la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero deportivo, 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita, ya les voy a decir de quién, de Karim Benzema, del Real Madrid, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe en la calle. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. De Virginia, así es. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco, Otón Madariaga.
Este dice que en Calvarien, pero yo sé que nació en Puerto Padre.
No, pegaste, es de Calvarien, justamente. Yo sé que tú casi nunca pegas, pero pegaste. Así como conectaste un jonrón en tu carrera profesional, solamente uno, pegaste. Damas y caballeros, desde Kendall, Florida. Guajiro pensó que iba él, pero no. Hoy desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Peter, bueno, mira qué inteligente que soy. Te presenté a ti antes que al Guajiro Peña para que él no tenga que
presentarse. Porque si no engancha, tú sabes. Es como
bueno,
los trenes.
No me dejes fuera, que tengo que presentar
tú,
yo. Que lo que, pregúntale a Rafael lo que tengo hoy es crema. Miguel Cuella. Oye, esto, Miguel Cuella. Y es dedicado a Corito Barone y a Rubén Gómez, piche puertorriqueño. ¿Qué te parece?
Me parece genial. Desde el pleno corazón de la ciudad de Miami, JJ Campos, Chambi y Campo.
Muy buenas noches.
Viste qué inteligente que fui, te presenté antes que el Guajiro Peña para que no pudiera hablar de
mí. También, ha hecho muy bien el Pepe.
Sí, uno aprende, a veces me cuesta
de
mucho.
De todos modos te metes la cuña esa de rapadura.
Y damas y caballeros, desde Hialeah, Florida, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias. Este programa de hoy está dedicado a Corito Barona, al señor Rubén Gómez, la historia de Miguel Cuella, y se lo voy a dedicar a Campo, a Chamba. Porque Campo,
bien, Chamba.
Campo, ¿qué es el nombre ese Campo y Chamba? ¿Qué cosa es eso? Y entonces, y Rafael García Toledo, que siempre tiene algunas noticias buenísimas, porque la cosa está a 10 juegos de diferencia para ponerse de acuerdo entre Grandes Ligas y la Federación de Peloteros.
Sí, te da 10 juegos de diferencia, pero a 3 metros de propuesta, que es más larga la de los jugadores que lo que el viento se llevó, y eso
sí.
Es bastante.
Sí,
bueno, para que ustedes sepan, un poquito de trivia, Mike Cuellar fue el primer pitcher cubano en abrir y perder el séptimo juego de una serie mundial.
Sí, señor. ¿Okay? Y fue el primer Sayón latinoamericano.
Correcto. Mucha trivia. Y Champ, ¿querías decir algo antes de comenzar?
No, estamos listos aquí.
Porque sí, estamos cautelosamente optimistas con esto de la pelota.
Esto es como la carrera de 10.000 metros, Pepe. Arranca adelante, nosotros seguimos. La carrera es larga.
Así es. Esto... Hay, no sé, yo quiero que anota, pero hay mucha, ahora salieron otros 10 millones de dólares para injusticias sociales.
Correcto. No, esto está increíble.
Está empeñando la vaca.
Los peloteros piensan que esto es una piñata, ¿o qué?
Sí, exacto.
Bueno, vamos a hablar de todo eso cuando Toncito le ponga la musiquita del número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, no sé si hablar o empezar que Guajiro Peña, esperar que Guajiro Peña me interrumpa antes de comenzar a hablar, todavía no sé la estrategia.
No, no, no te la juegues, no te la juegues. Oye, Pepe, Chambi, el Guajiro, hay algo, creo, después de haber leído lo que presentaron los jugadores, que el comisionado vino de vuelta y dijo, ya esto está arreglado, que salió. Y el Tony Clark volvió para los jugadores. Sí. Lo que se ha probado aquí es que ninguno de los dos representantes tiene el control de sus representados.
No,
¿okay?
No,
porque,
no,
porque evidentemente no. Los jugadores le plantearon una vuelta distinta a Tony Clark y como lo miró para atrás, no se sabe lo que van a decir los dueños, pero...
Correcto. Déjame contarle a la gente en Cuba lo último, por lo menos a las 6:00 p.m, lo último que había. El sindicato de los peloteros propuso hoy mismo, una temporada regular de 70 partidos, cobrando el 100% del salario en base a esos 70 partidos, que sería el 37% de su salario si no hubiéramos tenido una temporada con coronavirus o si hubiéramos tenido una temporada regular, más otros 25 millones de dólares en la postemporada para los peloteros, la mitad para ellos, los otros 25 para los dueños de equipo. 16 clubes irían a los playoffs y tendríamos bateador designado en ambas ligas.
Caballero. Bueno, faltan 10 jueguitos, Lacayo. La federación quiere 70.
Eso fue lo que dije, 70.
Esto es la única cosa, pero lo demás lo que está de película. Ahora, Pepe, el caso es el siguiente. Ellos están pidiendo cosas para esta temporada y para la próxima.
¿Okay? Sí, porque el contrato sería por 2 años, los playoffs serían
exactamente.
Este año y el próximo.
Y hay cosas que evidentemente si tú las pones, como el bateador designado en las dos ligas, que ayuda a los peloteros, evidentemente, porque hay gente que está para retirarse y pudiera estirar su carrera un poquito más, y otra serie de cláusulas ahí, que serían para el 2021, y ya eso puede quedarse, porque van a dar la bronca el 21, oye, vamos a dejar esto. Eso no hay duda, si se consigue, ¿no?
Exactamente. Está claro en eso, Rafael, por la sencilla razón de que recordemos que el año que viene ellos tienen lo que llaman otro collective bargain. O sea, tienen otro... van a otra propuesta. Y entonces esto es como por debajo.
Sí.
Yo... donde veo el problema más grande que veo de toda esta es el siguiente. Los peloteros quieren ganar, te dicen, son 10 jueguitos, está bien, no hay ningún problema. Quieren ganar más dinero, está bien, eso. El problema grande es que aquí donde dice 50% los revenues de televisión, en otras palabras, si se pierde dinero, lo pierden ustedes, si se gana dinero,
lo ganamos nosotros.
Y eso va a ir a donde al principio vamos a sacar la cara por los, yo voy a sacar la cara por los dueños en ese sentido. Ellos dijeron, al principio dijeron, vamos en las ganancias y vamos en las pérdidas, y fue cuando la pelota dijo, no, ustedes siempre ganan dinero, ustedes siempre enseñan pérdidas. Entonces yo no sé cómo las grandes ligas van a aceptar el 50% no lo entiendo. Están pidiendo que haya dinero ahí por si hay, o sea, en el momento que los dueños pongan ese dinero, ya ese dinero no va a ir a manos de nadie, y ningún dueño va a arriesgar 50 millones de pesos sin saber qué es lo que va a pasar. Creo yo.
Sí, especialmente si no sabemos si va a haber otro brote de coronavirus y no van a haber playoffs.
Exactamente. No se sabe esto. Esto es una cosa que está muy fluida. ¿Okay? Así, pero hay una cosa que está en contra de la lógica. Ellos, los dueños le dijeron, vamos a la ganancia y la pérdida. No, pero si ustedes siempre ganan, bueno, entonces, ¿por qué no vas a la ganancia y la pérdida? Si tú sabes que van a ganar los dueños de todas formas, no hay problema, no hay peligro. ¿Okay? El hecho que no quieren decir es que ellos saben que puede haber pérdida. Y aquí la cuerda floja, están caminando en el filo de la navaja.
Sin duda.
¿Me explico?
Sin duda. Luego, otra cosa, supuestamente el Manfred hizo unas declaraciones donde él le dijo a Tony Clark, oye, cuando le ofreció 60 juegos, 70 juegos no es una opción. Y Tony regresa y le dice, oye, ¿quieren jugar 70 juegos?
Sí, porque los peloteros se lo dijeron. te miró para atrás y le cambiaron la baraja, le dijeron no, tal cosa. Y hay tres o cuatro peloteros que están diciendo, dígame dónde y cuándo, etcétera.
Sí, ellos están tratando de ganar público. Yo no creo que van a ganar mucho público.
Ya están perdiendo cada día, como pasó la vez anterior en 94.
Correcto. Y aunque los peloteros están... Mira, esta postemporada, si se llega a jugar, sería la primera vez en toda la historia de las postemporadas del béisbol de las grandes ligas que todos los peloteros profesionales se van a beneficiar. No solamente los que participan se van a beneficiar un poquito más, pero todo pelotero profesional va a coger un poquito de grandes ligas, por supuesto, de la postemporada, porque se estima que unos playoffs con 25 juegos adicionales, que es lo que estamos viendo este año, porque serían 16 clubes en vez de solamente 10, generaría $50 millones, y por eso es que los peloteros tienen 25 para repartirlo entre todos los 804 peloteros de grandes ligas.
Pero Pepe, conociendo a esa gente, ahí la brecha grande no se iba a ser para el pelotero grande es el que se va a la mascada grande. Yo sí. No creo que esto va a ser en igualdad.
Bueno, sería un crimen si vamos a decir que no va Mike Trout a la Serie Mundial y aún así recoge $1 millón de él por la Serie Mundial. Pero bueno, se ha visto.
Crímenes ha visto.
Se ha visto. No todas las noticias son malas y vamos a seguir hablando de este tema. Hoy los peloteros del béisbol de las grandes ligas se comprometieron con $1 millón para un fondo de los peloteros de ligas menores cuyas temporadas no se podrán jugar debido al coronavirus, el COVID-19. Yo me imagino que esto indirectamente lo están pagando los dueños también.
Sí, claro, es un carácter transitivo. Tú me lo das a mí, yo te lo doy al otro.
No, y lo triste, te voy a decir qué cosa es. ¿Qué va a pasar con los cerca de 1,000 jugadores que han cortado?
Sí. Ah, eso te iba a decir, correcto, el 40% de los clubes se quieren desaparecer.
No, pero, oye, ya han cortado, ya. Yo he estado diciendo, íbamos por 590 hace como 3 semanas.
Correcto, y eso, no se habla nada de eso.
Y eso ha seguido.
No, me dijeron en algún lugar que yo lo leí que habían ya alrededor de 1,000, lo que tú estás diciendo, champ.
Que 1,000 jugadores que no, eso sí que no van a ver ni un centavo. Pero para eso los peloteros no tienen cómo se llama, a ellos no les interesa.
Ay, vamos a estar claros, $1 millón repartido entre todos los peloteros para que lo den, no hay nada.
24 pesos.
Exactamente. Nosotros en Radio Martí y unos cuantos oyentes nuestros ligamos ese dinero y no nos hacen ni ella.
Oye, exactamente, porque tú dices $1 millón, pero $1 millón entre todos esos individuos.
Que ganan millones y millones.
Y no solo eso, que ese dinero saldría o bien de sus fundaciones, o si sale, el tío Sam, o sea, el gobierno americano pagaría la tercera parte, porque se lo puede descontar al Internet Revenue.
Exactamente. Ellos van a dar 66% de ese dinero.
De acuerdo.
Y entonces, para colmo de males, como una serpiente saliendo de un pozo, el director del centro de infecciones, Fauci, dijo anteayer, casi advirtiéndole al béisbol de las grandes ligas, oye, ten cuidado, no te vayas a extender mucho en octubre, noviembre, porque vamos a tener otro brote de coronavirus.
Sí, exactamente, que están esperando, que dice que cuando empieza a hacer frío no estén jugando. Okay, lo digo muy claro.
Y hoy le echó también Fauci un cubo de agua helada a la NFL diciendo, ten cuidado, que a lo mejor no es fútbol americano.
Esa es la buena. Recordemos que estuvimos diciendo que la NFL no tenía problemas porque todavía no había comenzado, pero que cuando llegara el 1 de julio ya otro gallo cantaría, y ya estamos viendo todo esto. Ahora bien, yo voy, como dicen, a jugar el abogado del diablo. El señor Fauci está entrando, y no, yo no voy a hablar ni bien ni voy a hablar mal del señor Fauci, voy a hablar lo que es la realidad. El señor Fauci le está diciendo al NFL que no va a poder jugar. O sea, él como infecciólogo y todas esas cosas, y todo está bien. Ahora bien, ¿sabe quién se está buscando enemigo? No es, no es a los equipos de fútbol, es a Las Vegas. Este comentario de este señor tiene que haber caído en Las Vegas como un ácido, que porque Las Vegas, el dinero gordo, ellos durante la temporada de fútbol, tanto colegial como la de profesional, la profesional mucho más. Ustedes no creen, y esto es una cosa hipotética, o sea, ustedes no creen que van a empezar ahorita a salir doctores por ahí a decir de que Fuchs está exagerando.
Es muy probable, y van a ser de Nevada.
Sí. Ahora, pero tú sabes que el fútbol americano, el 80%, porque solamente juegan 16 partidos de temporada regular, 17, si lo quieres ver de esa manera, el 80% de las ganancias vienen de los contratos de televisión. Si hay un deporte que tiene muy poco que preocuparse, es el fútbol americano, porque con tal de que tú examines a todos los atletas y a todos los coaches, la NFL con estadios vacíos y cerrados se puede seguir jugando.
Sí, pero no sé si es 80. Bueno, yo no sé. Yo me imagino que tú tengas esa cifra de alguna forma. Porque yo por patrocinio recibo una cantidad de dinero tremendo. Y las entradas del fútbol, okay, tienen una incidencia más grande, son menos juegos, pero entra más gente y paga más caro que en la pelota.
Estamos de acuerdo, por eso lo dejé. Yo había leído esta cifra, si no es mucho más o no es mucho menos que eso, porque ahí si solamente juegas 8 partidos en casa, por mucho que llenes el estadio, y a propósito, los Bengals de Cincinnati no han podido llenar su estadio en años, ¿okay? Pero vamos a decir que tú tienes tu estadio a 60,000 personas 8 veces al año. O sea, por mucho que tú cobres por ticket, que yo creo que va por $120 por entrada, por persona, para ver un partido con un buen asiento en fútbol americano, que es a propósito lo que te cobran los Yankees o los Medias Rojas, por un estar detrás de home plate, bueno, cuesta algo por el estilo.
No, estamos hablando de promedio, o sea,
correcto, no, pero
van eso, pero
no, y los patrocinadores, no, yo te entiendo, pero los patrocinadores van a estar ahí porque si los partidos son televisados, ahí vas a meter Taco Bell, vas a meter Ford, vas a meter Nike, vas a meter McDonald's.
Sí, claro.
No, yo lo que estuve leyendo los otros días es que el fútbol donde gana el dinero gordo de las entradas es en los palcos, no es sí.
en
los suites, que los suites esos son incosteables, o sea, esos son para corporaciones, y dicen que ellos estaban cabildeando para poder entrar en la suite. Como esos suites, vamos a ser sinceros, entran muchos más, y Rafael ha tenido suite, y todos estaban 20 suites. Esos suites usualmente son alrededor de para 20 personas, 10, 15 personas. Vaya, yo sé que entran 40, pero sí, eso sí, no es. Sí.
No, y entran más, Chami, porque hay unos que entran y salen después y otros.
Correcto. Entonces, si ellos pueden controlar y decir, bueno, mira, si pudiéramos meter 10 personas o 15 personas, ya eso minimizaría el costo, porque Pepe está correcto. Mira, los estadios básicamente es la cerveza, todo lo que se vende por fuera, pero el dinero gordo viene de la televisión.
Sí, claro. Oye, aclárate más a lo de la suite. Cuando digo que entran unos y salen, es que vamos a suponer en la suite de nosotros se vendían 16 tickets, ¿okay? Ponlo, había nada más que 10 suites ahí, 160 personas. Ahí se metían 1,000 personas.
Sí.
1,000. Y entonces ellos iban brincando de un lado para otro, porque nadie te controla la gente que está en algún momento en tu suite. Y ahí iban la gente, como tú sabes, Chami, porque
¿sí?
cualquiera que era alguien en este estado estaba en esas 10 suites. Había que, si tú estabas montado en algo político, de negocio grande o algo
tenías
eso,
que ir a la suite.
Tú tenías que ir ahí, okay, a ver esa gente.
Al mismo tiempo, vamos a ser sinceros.
Sí.
Al estadio no le interesa porque te van a cobrar lo que se consuma.
Sí, no, a un precio tremendo, ¿sabes?
Entonces, si a la suite de Rafael iban 10 personas, a ella no le importaba que fueran 500.
No.
Ella,
tú tenías que poner comida, bebida, plasma de televisión a todos lados, y eso te costaba lo mismo. Si iban 5, se te quedaría la comida ahí para Camilo Jao después, pero tenías que pagarlo, ¿ok?
En conclusión, yo estoy seguro que ya la NFL está estudiando plan B, y plan B sería, por supuesto, jugar sus partidos a puertas cerradas, sin fanáticos en los estadios, examinando a todos los atletas, coaches, entrenadores y masajistas y involucrados todas las semanas, y el que dé, por supuesto, positivo, fuera hasta que se recupere. Yo estoy seguro que ya ellos han hablado de eso. De plan
B. Sí, seguro que han hablado más que nosotros.
Recordemos que Ohio State, que sientan 100,000 personas, ellos dicen que ellos pueden poner 25,000 personas sin causar problemas, y yo lo creo.
Claro.
O sea, que el estado, depende del estado. Hasta ahora, que yo sepa, hay solo 4 o 5 estados de los 50 que han dado permiso para que el estadio se llene a tercera parte o a la cuarta parte de la capacidad, y Ohio no es uno de ellos.
Yo sé que
Texas, Arizona, no sé cuál de las Dakotas, no sé cuál, creo que Utah, y no sé cuál otro. Eso es todo. O sea, está muy bien, yo comprendo lo que estás diciendo, pero si el estado dice que no, el gobierno del estado dice que no, tú no puedes meter nadie ahí, solamente los familiares.
Claro.
Yo sepa, en la pelota no lo va a hacer porque no quiere, pero Texas sí dio, y Arizona sí dieron
el estado de los Guajiros. Hasta ahora es el estado de los Guajiros lo que han dado permiso para eso.
Eso, señores, hablando de la pelota, hoy estaba viendo que, interesantemente, no sé por qué, creo que hoy es el día que le llaman el día del ciclo. O sea, la pelota tiene varios días, y creo que el día del ciclo es hoy. Y entonces celebran todas las personas que han logrado el ciclo siendo un juego que usted batea un hit, un tubello, un tribello.
El jugador le dice a eso el circo.
Y entonces hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, recordemos hace 2 o 3 años atrás, Arenado creo que fue el quinto jugador que hizo un ciclo culminándolo con un jonrón. Solamente han habido 2 combinaciones de padres e hijos que han bateado el ciclo, Gary Ward y su hijo Daryl Ward, y Kevin Vigio y su papá Craig Vigio. Y en la parte de abuelos y nietos está Ray Bell y David Bell, los únicos, Gus Bell y David Bell, lo que lo hicieron. Pero la parte interesante es que grandes peloteros nunca votaron para el ciclo, ¿ok? Babe Ruth nunca votó para el ciclo, Willie Mays nunca votó para el ciclo, Hank Aaron nunca votó para el ciclo, y desafortunadamente los Marlins tampoco han bateado para el ciclo.
Sí, eso la suerte es importante ahí, no solo...
Sí. Hay individuos que, por ejemplo, un individuo que un día como hoy, hace, creo que en el 2012, batió un ciclo, y a la semana exacta batió el otro. Pero lo que yo sí me recuerdo de esos ciclos es que hace como 20 años, Gary Williams, si no me equivoco, el hijo de Gary Williams, uno de los dos, batió y era el único ciclo puro que se había logrado en la pelota. Digo puro cuando la primera un hit, la segunda un two-way, la tercera un three-way y el cuarto un jonrón. Solamente se había logrado una vez. Hay quienes los han hecho en 4 innings, ¿eh? Hay quienes que para en 4 innings ya han hecho el ciclo. Pero puro así no. Y es un, dicen que están, dicen que el ciclo es más difícil que el no-hitter, o el no-hitter es más difícil que el ciclo. Hay una cosa de esa, que dicen que uno es más difícil que el otro.
Sí, pero ¿sabes qué? Si me das a escoger la hazaña del siglo, yo sigo escogiendo la de Fernando Tatis, de conectar 2 Grand Slams en el mundo.
Ahí la suerte también es tremenda, ¿no? Tú tienes que venir 2 veces con la base llena, que no tiene nada que ver contigo.
Y contra el mismo pitcher.
Y contra el mismo pitcher, pero todavía.
Oye, pero, si tú me das a coger 3 ciclos, 4 ciclos o un no-hitter, yo escojo 2 Grand Slams en un inning. Rapidito quería leer lo que nos contestó Michelle Fleming. Freites, que se puso en contacto por fin con el libro, con lo que él quería, con este, con un caballero, y nos mandó un correo diciendo: estos son los lugares donde se pueden conseguir el libro. Que se puso en contacto con la librería Rialta allá en Cuba, vía Facebook, con una persona que dije: Pepe, este es el correo, me lo envió el autor del libro que les comenté anteayer. Son las páginas web donde se puede adquirir el ejemplar. Obviamente tendré que acudir al amigo que tengo por allá para ver si me puede ayudar, porque ya veo que el libro es de allá, o sea, Estados Unidos.
¿Cómo se llama el libro? De esta manera, ¿cómo se llama el libro, David? Si lo tiene ahí.
Sí, la editora es Rialto, no Rialta, Rialto.
Y averigüé que el muchacho este, que él le había preguntado si está en, él está en Tampa. Creo que es Raúl Martínez. Está en Tampa, firmó con Tampa. Lo tienen ahí como en unas cuantas posiciones. Lo tienen, lo están mirando como queche, lo están, si no me equivoco, pero sí está con Tampa, y Tampa tiene ideas. Y creo que fue Michelle que lo mandó, o Alex el Bueno. Tampa Bay es una organización que sube sus peloteros, o sea, está en una organización donde va a tener oportunidad.
Sí. Bueno, y también dice que anoche, que ve cosas en la televisión cubana que él no puede creer, nos dicen que nos quedemos en casa y se llevan el equipo de béisbol a Matanzas a sembrar caña. Un claro ejemplo para los futuros peloteros, sigan emigrando. Mira, dice, los están invitando a que se vayan del país. Sí. Nada, amigos, otro capítulo más que cuando se necesita hacer política con el deporte, no es para que el COVID ni las epidemias. Así que un abrazo desde Cuba, Michelle Pleites. ¿Ustedes se acuerdan cuando Alcides Sagarra decía que los boxeadores cubanos no eran profesionales porque los mandaban 5 semanas al año a cortar caña?
Sí, pero además eso no es el único dinero que pagan.
Él estaba tratando de justificar el amateurismo con cortar caña, y eso es mentira, por supuesto que no cortaban caña, pero eso fue lo que él dijo para apaciguar a la prensa.
Pero hay una cosa que sí es cierta, que es en la famosa, esto tengo que decirlo porque eso, como dice, yo tengo que saber, los estudiantes, que la educación es gratis en la universidad. Los universitarios de Cuba tienen que ir a hacer trabajo voluntario, guardia, no sé cuántas cosas, ¿okay? En la época de nosotros se pagaban 65 pesos al año para estudiar en la Universidad de La Habana con todo. Y los de arquitectura, que éramos los exentos, los elegidos, pagamos 7.5. ¿Y te saben que nos daban con los 7.5? Mesa, dibujo, ¿cómo se llama? Papel, que era carísimo, el papel de Strasmore. Todo eso nos lo daban. Y si tú no tenías el dinero, no importa la carrera que fuera, te daban una planilla de matrícula gratis. Tú la llenabas y con eso pagabas. A nadie se le rechazaban. No había rechazo, no había capítulo, como dicen, para el rechazo. Tú la ponías de esto, ahí la llenabas en la biblioteca de tu escuela, y te daban matrícula gratis a todo el mundo. No te cobran absolutamente nada. ¿Okay? Ahora, a veces cuenta de medicina, lo que se gasta un estudiante de medicina en la universidad, 65 pesos cubanos. Claro que era igual que el dólar, pero eso lo tenía todo el mundo, y si no, una tía saludaba, ¿okay? Se pagaba en 3 plazos, además.
Mira, ahora están hablando, eso de, cuando él dijo de politizar, están hablando del equipo unido, y el equipo unido que lleva teniendo, el equipo unido, bueno, ahora tú sabes que el equipo unido, pero ellos tienen que decir quiénes son los peloteros de aquí que pueden jugar allá. Entonces,
claro, tienen que caerle bien a ellos.
Exactamente. Los elegidos.
O sea,
voy a decir otra cosa después de la universidad que se me quedó, pero es muy importante.
Okay.
Bueno, a mí me está diciendo ya el Cepillo Carrillo que vamos a hacer nuestra pausa cuando regresemos. El Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Mantenga la sintonía.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí felicita en el Día de los Padres a todos los presos políticos, opositores y activistas de los derechos humanos en Cuba, especialmente aquellos que cumplen condena en presidio. Únase a esta celebración especial y envíe un mensaje a su ser querido. Llame al 786-763-3837 o envíe un correo electrónico a radiomartisiemprecontigo@gmail.com.
Te habla tu hermano en La Habana. Quiero que sepas que aunque no estás con nosotros, siempre te tenemos muy presente.
Papi, reza muy duro para que muy pronto terminen estos tiempos de sacrificio y de angustia.
Todos estos mensajes serán reproducidos en un programa especial que se transmitirá el domingo 21 de junio, Día de los Padres, a las 11 de la mañana y a las 9 de la noche por esta Radio Martí. Llame con su felicitación al 786-763-3837 o escríbenos a Radio Martí Siempre Contigo @gmail.com. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Señor, un placer estar con ustedes aquí pasando. Hoy tengo la vida completa de Miguel Cuellar, que nació en Santa Clara de las Villas en mayo 8 de 37. Y bueno, es larguísimo, pero estoy acortando y las cosas principales se las voy a decir a ustedes. Hay un esclavo en Cuba, Corito Varona, que entre yo Cambria, y él no saben quién era el mejor. Firmó 30 peloteros de los cubanos, que la mayoría, casi todos jugaron grandes ligas. Corito Varona nació en Cienfuegos y trabajaba con los cubanos. ¿Qué pasó? Que alguien le dijo a Corito Varona, siempre es así. Hay un pitcher en el ejército ahí que le llaman Casquito, ahí en Santa Clara, se llama Cuello. Tiene una recta que mete miedo. Y Corito Varona fue a ver el ejército, un juego que había en Cienfuegos, y vio que Cuello pichaba el día siguiente y se quedó para verlo. Y se dio cuenta que la recta de Cuellar era fenomenal para Grandes Ligas. ¿Qué pasó? Terminó el juego y él habló con el sargento, que era coche del ejército, y le dijo, ¿puedo hablar con Miguel Cuellar? Dice, sí, cómo no. ¿Y por qué? Dice, no, yo soy escado del equipo de los Sugar King y quisiera hablar con él a ver si quiere jugar profesional. Dice, bueno, si tú quieres, llévatelo. Bueno, el caso fue que Corito habla con Miguel Cuellar y le dice, mira, yo soy scout de los Cuba King, tú quisieras jugar profesional. Dice Cuellar, bueno, sí, ¿y cuánto me va a dar? Porque yo aquí me dan 100 pesos semanales y me dan comida y todo. Dice el Corito, te vamos a regalar 2,000 pesos. Para que firme. Y Cuellar se quedó y dice, ¿seguro? Sí, eso es seguro. Bueno, Cuellar firma con 18 años. Pero figúrate tú, no faltó nada. Que la oportunidad en la vida es lo más grande. Nosotros nos vamos todos a jugar a Puerto Rico. Y en Puerto Rico había un pitcher que le llamaban el Divino Loco, que jugó 22 años con Santurce y en Grandes Ligas cantidad de años, inclusive tuvo el 54 con los Gigantes en Serie Mundial, el Rubén Gómez. ¿Qué pasa? Que Rubén Gómez era el escrúbol más grande y mejor del mundo, lo tenía el señor Rubén Gómez. Y un día estábamos nosotros en el left field y Rubén Gómez, jugábamos con Santurce y Rubén Gómez vino acá y dijo, Cuellar, quiero hablar contigo.
Y entonces se pusieron a hablar, se pusieron de acuerdo y le dijo que tenía que aprender el screwball. Le dio unas explicaciones y eso, y se pasó como una semana. ¿Qué pasa? Que en el 60, eso fue en el 64, en el 64 Miguel Cuellar pasa para el equipo de Houston por 2 o 3 años y ya empezó a pichar bien. Porque en el año 59, oigan las oportunidades, él debuta en Grandes Ligas con el Cincinnati contra el Philadelphia en el 9th inning, el juego empatado, y vino a batear Jim Fritz, un pelotero que había jugado en Cuba, un peloterito de Filadelfia.
El padre de David Fritz.
Sí, ¿y qué pasó? Que Cuellar viene a pichar y en el lanzamiento lo mete Hong Kong con 2 envases. Y al otro día Regino y Otero, y me dice Regino, oye, Peña, ¿dónde está Cuellar? A Cuellar lo habían mandado para los Cuba Sugar King. Se va para los Sugar King y por 4 años puso unos números que meten miedo. Líder en todo, en ponchado, en juego 9-0. Y entonces, ¿qué pasa? Que Jim Rosso, que es uno de los scouts principal que había firmado muchos peloteros con el equipo de los Orioles, le dijo a Weaver que había un pitcher en Houston que quería, quisiera que hable con el presidente de los Orioles para ver si firmamos. Se llama Miguel Cuellar. Y Weaver dice, ¿Miguel Cuellar? Pero si yo estaba manejando el equipo en San Juan, y él dice, él ha cambiado mucho, Weaver. Está tirando un tenedor, un screwball, y un tremendo pitch. Bueno, lo contrataron, y usted sabe la historia, ¿no? Bueno, después de eso, Miguel Cuellar se convirtió, fue a ver cuántas series mundiales, fue a 3 series mundiales con el equipo de los Orioles, y también hubo 4 pitchers que ganaron 20 juegos, y él fue uno de ellos, y es el único pitcher latino y de cubano que se ha llevado un sayón con el equipo de Orioles. Hubo 4 pitchers, estaba Devin Manales, Pat Dawson, Palmer y Miguel Cuellar, ganaron 20 o más juegos. Por otro lado, pero eso no está en un récord, que el equipo de Cleveland tuvo 4 pitchers. Bob Feller, Bob Lemon, Ellie Wynn y Mike García ganaron 20 o más. Son los únicos que lo han hecho en la historia. Pero Miguel Cuellar siempre fue un pitcher tremendo. Cuando él está con la Mendare, no pichó bien, él firma en el 57 y solamente ganó 21 y 28 y tenía una efectividad bastante mala. Pero después de eso, que el señor Rubén Gómez, en paz descanse, le ayudó para que aprendiera el screwball, les pasó la diferencia para convertirse en un pitcher que metía miedo. Había que ver a Miguel Cuellar pichando. Yo estuve con él en el 71 hasta el 73, y entonces, en el 71, él gana 21 juegos, y estábamos jugando contra el Chicago White Sox, y Weaver vino y me dijo, Peña, vamos a ir a comer al restaurante chino con Miguel Cuellar, y yo voy a pagar, dijo Weaver. ¿Tú sabes qué pasó? Que Cuellar se había ido a jugar dominó con unos cubanos que había en Chicago, y no apareció, no le importaba, porque eso era lo que le gustaba, jugar dominó y tocar el tambor. Miguel Cuellar se retira después de haberse casado con una puertorriqueña y se fue a vivir a Orlando por 7 años. Se ve jugando golf, tremendo golfista. Le dio un infarto y murió Miguel Cuellar joven. Así que esa es la historia de eso. Quería decir también que los scouts en Puerto Rico le llamo escucha. ¿Sabe por qué? Porque los scouts siempre están oyendo. Cuando tú, lo que le pasó a Camilo Pascual con Cabrera, le pasó porque un tipo de los Dodgers vino y dijo, el mejor prospecto que hay aquí en Venezuela se llama Miguel Cabrera, y Ávila y Drambos, que estaban oyendo, y cogieron y firmaron a Cabrera, se lo quitaron, porque eso tú no puedes hablar, eso es una cosa que los escados tienen que estar calladitos porque te lo llevan. Así que yo mañana tengo otro pitcher que se las trae, el señor Pedro Ramos, el hombre que dice que él es el mejor parecido del mundo. Así que mañana
está entre ellos,
¿no? La historia de eso. Así que felicidades a todos, y Miguel Cuellar, en paz descanse, fue uno de los grandes pitchers nuestros, tremenda persona, y desgraciadamente eso sucede en la vida es corta y le sucedió. Así que, pero fíjate tú que si no es por Jim Russo, ese tremendo caso de eso, él no va a los Orioles porque Weaver no lo quería. Pero Will no sabía el cambio que había dado. Así que felicidades a todos y cuídense. Y el Grandes Ligas se van a jugar 70 juegos. Pero muchas hay gracias. Un periodista que lo han criticado, ya, que ya. Dice, ver acá, cuando empiece al final, allá en octubre y noviembre, el tiro va a regresar y va a ser peor que hasta ahora. Oye, eso, lo han criticado gracias, por hacer negativo. Y muchas pudiera gracias. Ser, dice que con el frío, el virus va a resucitar. Bueno, felicidades a todos.
Bueno, Guajiro, te puedes ir. Muchísimas gracias por ese segmento de 9 minutos. Pasamos ahora, porque hoy sí quiero sección olímpica. Pasamos ahora rapidito a los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, ay, muchas gracias a Ricky Pérez López por ponernos la sección, que hoy la vamos a utilizar para hablar de fútbol soccer. Ahora estoy esperando la guitarrita. Dale. Up. Oye eso. Up. Aquí. Mira el oso Mateo. Muy bien. Damas y caballeros, hoy. Así es. Así es. Hoy el Real Madrid aplastó 3-0 al Valencia en la Liga Española con 2 goles de Benzema y otro de Marcos Asensio. Y el Alavés derrotó 2-0 a la Real Sociedad. Ambos terminaron con 10 jugadores debido a expulsión. El Valencia también terminó con 10 jugadores debido a una expulsión. ¿Qué significa esto? Que en España todo el mundo ha jugado 29 partidos. El Barcelona, Real Madrid, Sevilla y el Atlético hoy por hoy están en la Champions. El Getafe y la Real Sociedad en la Europa League. Al descenso, el Mallorca, el Español y el Leganés. Les recuerdo a todo el mundo en Cuba que mañana continúa la Liga Inglesa, el Norwich City, donde milita el cubano Onel Hernández. El único futbolista cubano y el primero y único en jugar en la Liga Inglesa, mañana contra el Southampton, y el Tottenham contra el Manchester United. El partido de Onel a 1:00 p.m. y el partido del Manchester City Tottenham a 3:15. La liga inglesa continúa con más partidos el sábado y el domingo jugará el Liverpool. También continúa la liga española mañana con el Sevilla contra el Barcelona, Granada, Villarreal y el Mallorca contra el Leganés. Damas y caballeros, tenemos una deuda pendiente con Rafael García Toledo.
Pepe, si me das un segundito nada más, porque quiero... Sí. Y Rafael, perdóname. Es verdad, eso que te digo de Mike Cuellar, pero Mike Cuellar, el brazo se le fue en su primer año con el equipo, creo que fue de Cincinnati, como él dijo, tuvo un problema, y hubo un señor que se llamó Emilio Cabrera, que fue el que lo recogió cuando nadie lo quería, nadie lo quería, se lo presentó a Rubén Gómez, y así es como la carrera, o sea que la carrera de Mike Cuellar y la de Emilio Cabrera están muy, pero muy, muy, muy unidas. O sea, él fue un hombre que lo ayudó mucho, fue el descubridor, el redescubridor de este señor. Eso es lo único que y lo otro que quería decir, que siempre se habla de los jueces. El único equipo que ha ganado cuatro pitchers, han pichado 20 juegos, fueron los Orioles, más nadie. Ni Eli Winn, ni Mike García, ni Bob Lemon, ni Félix, claro. Nunca lo tuvieron. Nunca. Los cuatro tuvieron 3-20, pero nunca. El único fue el de los Orioles. Eso es todo. Y Rafa, gracias por el tiempo.
Pues nada.
Bueno, muchas gracias por esa aclaración. Y Rafael, muy gentilmente, Rafael ha cedido los últimos 2 días su sección olímpica para hablar de temas muy importantes. Pero hoy sí, damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno.
Tan, 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 tan,
acapela, Rafael, no te puedes quejar. Acapela.
Ese coro yo quiero contratarlo. Muy bien, vamos a hablar de Atlanta hoy, los peores juegos que yo he oído, pero antes le voy a hacer un pequeño paréntesis que se lo debo de la Universidad de La Habana, que es que los oyentes tienen que oír esta parte. Nunca se habla de eso, yo voy a hacer lo más rápido posible. El caso es el siguiente, hablamos de que tú no tienes que trabajar, evidentemente, para el gobierno. Si tú trabajabas mientras estudiabas, era para ti, ¿okay? En arquitectura casi todos buscamos trabajo, aunque fuera de, vamos a decir, una o dos horas, porque vas cogiendo práctica, porque tú te gradúas de arquitecto y eres un cero a la izquierda en una oficina. Pero teníamos una cosa que era la siguiente: te daban un carnet muy empastadito, igualito que lo que hay de hoy, señores. Nosotros, mis hijos vieron el carnet mío, se lo enseñé y me dijo: papi, ese es igualito que la tarjeta ahora de lo que son la licencia de manejar y todo, impreso tu fotografía con un código de todo, ¿okay? Con ese carnet, primero tú tenías descuento donde quiera, cine, teatro, Tropicana, guagua, donde quiera, trenes, donde quiera tú tenías un descuento grande, no un 5%, ni nada de eso. Y tenías una cosa que valía mucho dinero: tenías un seguro médico total, absoluto, cubriéndote el 100%, incluyendo dental, operaciones, medicina, lo que tú quisieras, con tu clínica del estudiante, que se llamaba. Teníamos un edificio aparte en el Calixto García, un edificio que era lo que dirían ahora State of the Art, lo más adelantado que había en medicina, y porque estaba muy adelantada en ese momento, lo teníamos nosotros en nuestra clínica del estudiante. Con todas las habitaciones, eran súper modernas, todo, porque el Calixto García era un hospital muy bueno, pero ya vamos a decir, el edificio estaba pasado de moda. El de nosotros era lo último, ¿okay? Y teníamos todo eso, ¿okay? Usted se iba a sacar una muela o hacerse un empate, iba para la clínica del estudiante. Usted se iba a operar de lo que fuera, usted iba a la clínica del estudiante. Una vez se lo paraban allí, otra vez se lo paraban al Calixto García, pero estaba junto, una cosa al lado de la otra, detrás de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería, ¿okay? Así que eso es algo, pongan atención los cubanos que están en Cuba, qué seguridad médica tiene. Usted no tenía que comprar nada, absolutamente nada para ir. Usted caminaba allá adentro y todo lo que estaba cubierto: medicina, venda, médico, cirujano, lo que fuera, todo estaba cubierto mientras usted estudiara en la Universidad de La Habana. Y si usted era mal estudiante, se metía 15 años tenía aquello, ¿okay? Y no le digo mentira, había gente que se metía en 15 años.
Que estudiaron tanto tiempo.
Exactamente. En arquitectura había gente que duraba 6 años la carrera, una carrera bestial, pero había gente que se demoraba 10 años más tarde, ¿okay? También que trabajaba y no se acababan todas las asignaturas, pero bueno. Okay, vamos a pasar a Atlanta. Atlanta en el año 1996, les reitero, los peores juegos que estuve en mi carrera, ¿okay? Los juegos de Atlanta son los juegos del centenario. ¿Por qué son del centenario? Porque se cumplían 100 años de los juegos, de los primeros juegos olímpicos modernos en Atenas en 1896. Así que del 896 al 996, 100 años. Pero tienen un nombrete: los juegos de la Coca-Cola. Le voy a decir por qué. Yo aquí digo cosas que no salen en el periódico, evidentemente, porque yo estuve metido dentro del movimiento olímpico 40 y pico de años. Le digo, tengo metido porque ya no puedo ir a los Juegos Olímpicos, mi salud, pero a mí me llegan las invitaciones y toda la información, y tengo directo del Comité Olímpico, cosa que ustedes oyen a veces, y en 2 o 3 días más tarde la dice la prensa, si es que llega a enterarse de ella. Okay, esos Juegos, todo el mundo, en el movimiento olímpico, se decía que iban a ser para Atenas, precisamente porque era el centenario. Y Atenas se presentó, ¿okay? Entonces le voy a decir cómo fue la votación. Había 5, en realidad 6 candidaturas: Atlanta, ¿okay?, en Estados Unidos; Atenas en Grecia; Toronto en Canadá; Melbourne en Australia; Manchester en la Gran Bretaña; y Belgrado en Yugoslavia, ¿okay? La favorita era Atenas. Primera votación: Atlanta cogió 19 votos, Atenas 23. Por ahí para abajo todo el mundo, y se eliminó Belgrado, ¿okay? Segunda votación: 20 cogió Atlanta, 23 cogió Atenas. De ahí para abajo todo el mundo, se eliminó Manchester en Gran Bretaña. Tercera votación: empatado, Atlanta y Atenas. Ya la cosa se puso peluda, como dice. Y eliminaron al el Melbourne de Australia. Quedaron tres. Esto, cuarta votación, eso casi nunca pasa. 34 Atlanta, 30 Atenas, 22 Toronto. Atlanta tenía más, pero no suficiente para ganar, porque tenía que ganar con la mitad más uno. Y vino la quinta y última votación, cosa que pocas veces pasa. Atlanta sacó de pronto 51 votos, 35 Atenas, el resto de los demás estaban eliminados ya. ¿Okay? Así que así ganó Atlanta. ¿Qué pasó? Dicen las malas lenguas y las buenas también, que Coca-Cola, que es uno de los cinco top sponsors, ahora es más en top, pero cuando es uno de los cinco nomás. Top no quiere decir que son los de arriba, sino yo le he dicho, son las iniciales de algo, yo no me acuerdo. Esos son los grandes patrocinadores del Comité Olímpico Internacional. ¿Okay? Y Atlanta es la sede de Coca-Cola, el lugar de nacimiento de Coca-Cola y el cuartel general de la Coca-Cola. Fue por mucho tiempo el reino de Roberto Buzueta, el cubano. ¿Okay? Y Roberto Buzueta y la Coca-Cola metieron el hombro tremendamente para que estos juegos fueran para Atlanta. Y se llevaron los juegos para Atlanta. ¿Okay? Bueno, fueron unos juegos muy grandes. Como decir, fueron grandes, fueron. Fueron 197 países. En ese momento, las Naciones Unidas se quedaban cortas por unos cuantos países, menos que 197. 10.318 atletas. Nunca había habido una cosa como esta. ¿Ok? Tampoco hubo boicot aquí. O sea, fue todo el mundo. ¿Ok? Esos juegos, en su patria, lo ganó Estados Unidos, en su tierra. Y lo ganó por primera vez desde el 84. Recuerden que el 84 en Los Ángeles lo ganó Estados Unidos, pero no estaba la competencia grande. En segundo lugar en estos Juegos de Atlanta quedó Rusia. En tercer lugar Alemania, la única Alemania en ese momento. China quedó en cuarto lugar. Fíjense que quedó Rusia, nada de Unión Soviética. La Unión Soviética ya la había pasado al olvido. China, como le dije, quedó en cuarto, Francia en quinto, el sexto Italia, el séptimo Australia, en octavo Cuba, Ucrania quedó en el noveno y décimo fue Corea del Sur. Más o menos las cosas bastante normales, esa serie de estos países, y más o menos en ese orden. ¿Okay? Es lógico que fuera ahí, en esa forma. ¿Okay? Ahora, los juegos. ¿Por qué le digo que son los juegos más malos? Bueno, hay varias cosas bastante malas, vamos a decir, en ese juego. La primera fue la tecnología. Los Juegos Olímpicos normalmente usan unas compañías que son especialistas en la tecnología de eventos. Saben cómo funcionar una cosa más complicada. Usted tiene aquí que lidiar con 197 países, con una cantidad de idiomas distintos, dialectos, culturas tremendas, con una cantidad de sedes y una cantidad de eventos en cada sede, cada día de dos semanas. ¿Ok? En realidad 16 días fueron los que duró eso. ¿Ok? O sea, usted tenía que tener conocimiento geográfico, histórico de estas cosas, aparte de la computación y la tecnología. Bueno, Estados Unidos dijo, vamos a darle el comité organizador, vamos a darle la tecnología a IBM. ¿Ok? Bueno, IBM era muy buena en otras cosas. Esa es la tecnología de las empresas y ese lío. No tenía ni idea de esto. Y aquello fue un desastre, le dijo. También así que un muchacho de Ecuador, que ya tenía medalla de plata asegurada, iba a ir a competir por taekwondo en la de oro. Cuando llegó al lugar que era, le dijeron, aquí no hay nada ni de taekwondo, ni de Ecuador, ni nada. Entonces, cuando reclamaron, perdió por forfait, o sea, le quitaron eso, se quedó con la de plata, pero no ganó la de oro, no tuvo oportunidad, ¿okay? Porque no llegó a tiempo a la sede. Y cuando preguntaron al tipo que estaba haciendo eso, dijo, ¿cómo fue esto? ¿Qué pasó? Dice, no, ahí es donde tenía que ir. Entonces miraron y decía, África Ecuatorial. Entonces, para él, África Ecuatorial y Ecuador era lo mismo, y discutió acá ese fondillo. No, no, pero ¿hay dos Ecuadores? No, no, hijo, no hay dos Ecuadores. Hay una cosa que se llama África Ecuatorial y otra Ecuador. Ah, pues el muchacho se quedó sin la medalla, ¿sabes? Cosa esta, le cuento esa cosa porque eso lo viví de cerca, y inclusive fui de intérprete, okay, allí a discutir con el Comité Olímpico Ecuatoriano de que tenían que darle un chance al muchacho. No, no le dieron el chance, okay. Entonces, de esa le puedo contar yo bastante en eso. Así que aquí se celebró la Olimpiada número 26. ¿Qué otra cosa había? Bueno, la seguridad. La seguridad se la dieron a la policía de Atlanta. Es más o menos como darle, como dice, darle un bisturí a un bateador designado. Más o menos ese mismo tipo de cosas. Las barbaridades que hicieron esos policías allí, no tienen idea ni dónde estaban. Yo le he contado, es más largo, pero yo le he contado como ellos, aún en los estacionamientos que tenían los aros olímpicos, para que la gente, lo que teníamos la calcomanía olímpica, no se sentara, ellos le ponían multa a la gente. Aquí no se puede parquear, bueno, no se podía parquear hasta hace 3 días que no había Juegos Olímpicos, pero ahora sí. Te paraba un carro por exceso de velocidad en la línea olímpica que te dan, que eso es parte del protocolo olímpico. En cada avenida grande te dan una línea que tú puedes ir nada más que los carros olímpicos por ahí. Y claro, eso para irte de una sede a otra, si tú tienes un carro olímpico, vaya, volando bajito porque tienes que llegar al otro lugar. Ellos te ponían, paraban el carro, paraban toda la gente que iba detrás en la misma línea, porque ellos no se salen de esa línea, a poner una multa. De eso le puedo contar yo las cosas que usted no se imagina, ¿okay? Hay un individuo que hace un chiste de que tú eres un redneck, usted lo habían oído, no me acuerdo cómo se llama el hombre, que es el más simpático, y dice que los guajiros de Atlanta, de Georgia, cuando le dijeron que había water polo, dijeron, se van a jugar los caballos.
Pues Rafael, ese año fue el problema de la bomba, que acusaron a un hombre que era inocente,
la bomba en el parque del Centenario, ¿okay? Y acusaron a este tipo, y este tipo se tuvo que ir, le dio un ataque de nervio, y más nunca fue una persona normal, con la presión que le pusieron. Imagínate un tipo que había puesto una bomba en un juego olímpico, y el hombre no tiene nada que ver con eso,
¿okay? y que lo perdieron casi todo.
Sí, exactamente. ¿Y quién fue? La policía de Atlanta, okay, lo mismo que dieron la seguridad para los juegos, okay. Uh-huh. Esos juegos, si vamos a decirle quién fue el atleta, bueno, fue André Agassi, okay, el único hombre que había ganado en ese momento un Grand Slam y una medalla de oro olímpica, uno detrás del otro. Nadie había hecho eso, okay. El transporte es otra cosa, no me da mucho tiempo, y tenemos el día siguiente para hablar de esto, pero el transporte es el primer juego que yo voy.
Así es.
Que no hay automóviles para la gente invitada. Yo le hablo.
Damas y caballeros, me está diciendo Ricky Pérez López. Mañana continuamos con Atlanta 96. No hay tiempo para más. Ha caído el Alpe 27. En nombre de Chambi, Rafael, el Guajiro Peña, el Cepillo Carrillo, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.